menys d'una hora l'haurà ocultat. Serà entre les 8:30 i les 8:34. El dia es convertirà en nit en aquest dia tan especial per l'eclipsi solar total. Així hem arribat a les 6:04. Continuarem actualitzant tota aquesta jornada a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està avui a l'Aviador, novel·la negra i teatre en petit format? Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom. Començarem el programa d'avui parlant amb un escriptor amb més de 100 llibres publicats, molts d'ells de novel·la negra. Andrea Carlo Cappi ens presenta Black Zero, protagonitzada pel detectiu Tony Black. Ambientada a Mallorca, entre Magaluf i Palma, bascula entre els ambients més sòrdids de l'illa i també luxe de l'alta societat. Crims, explotació laboral, prostitució, immigració, drogues... Tots els ingredients del gènere conformen aquesta història. Després en rebrem l'equip del Tauró, una comèdia sobre la parella i els seus riscos, escrita per Alfonso Morillas, interpretada per Laura Andújar i Rodo Gené. S'estrena a Palma el pròxim dia 27 d'agost i també tindrà funció el dia 29. De fet, doble funció. Tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa i Bernat Nadal al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Robatoris, vici, bars de mala mort, sexe, desaparicions, crims, mort, drogues... Tots els ingredients de la novel·la negra se conciten a Black Zero d'Andrea Carlo Cappi. Més de 100 llibres publicats, ha creat el personatge de Tony Black ja fa un caramull d'anys. Viu entre Milà i Magaluf i el tenim avui als estudis d'IB3 Ràdio. Andrea Carlo Cappi, com
bon
estàs?
Bon vespre, bien, gràcies.
Com estàs? Supos que content després de construir un personatge, des de, bueno, del 2013, me estabas comentando a micrófono cerrado, escribirlo en italiano originalmente, y ahora que se empiecen a traducir estos libros al castellano.
Sí, esto es posible gracias a mi amigo Andreu Llucorts, que es un escritor de Valencia que escribe novelas del oeste, y que es también... multilingüe, habla castellano, habla catalán, y me ayuda a convertir estas novelas que fueron pensadas en ítalo-castellano, con un poquito de mallorquín, y él me ayuda a convertirla en castellano con sabor mallorquín. Así, gracias a él, puedo conseguir el particular... lenguaje de este personaje que habla en primera persona y que es un detective de Magaluf y además un detective negro al estilo Shaft de los años 70, porque probablemente es el hijo de un marinero americano y una mallorquina, pero él nunca ha conocido a su padre. Se llama Tony Porcey, pero decide, para ser un detective...
El nombre artístico, digamos.
El nombre artístico es Tony Black, él es negro.
Sí, sí.
Black era también el guionista de la película Las noches rojas de Harlem, la primera basada en el personaje de Shaft, así que él decide por Tony Black, un buen nombre para un detective que no tiene licencia, pero tiene sí licencia para ponerse en todas las peores situaciones, a veces sin cobrar.
Y tiene intuición también. El Shaft, un personaje creado por Ernest T. Dimon hace ya muchísimos años, pero que también ha inspirado muchos otros. ¿Cómo se crea un detective, un protagonista de una novela negra, Andrea? ¿Cómo dibujas el arco del personaje? Supongo que lo tienes ya en la cabeza o en anotaciones antes de empezar a escribir la novela. Sí.
Bueno, el autor italiano Luigi Pirandello descubrió hace un siglo que todo lo deciden los personajes. Y así un día, bueno, yo tenía en mente este personaje, el hijo secreto de Shaft desde hace los 70. Y un día ese personaje me apareció como alter ego para contar una historia que en realidad había vivido yo. Y empiezo a escribir esta primera historia, que es el primer capítulo del libro Black Zero, y él, aparte de tener mucho éxito, porque la había publicada esta historia en Facebook y gustó mucho a mi público, bueno, fuerte de este éxito, él empieza a estar en mi mente. Quiere vivir otras historias y empieza también a robar trozos de mi autobiografía.
Oh.
Y se convierte, no sé si él es mi alter ego o yo soy el alter ego. De toda manera...
La pregunta es, ¿te hubiese gustado ser detective privado?
Probablemente sí, aunque como lo hace él es muy peligroso. Sí, un poco peligroso. Yo prefiero ser un detective de butaca, un detective de...
Darles vida, ¿no? A través de las novelas.
Sí, sí.
¿Cuántas novelas tiene ya Tony Black?
Tres, pero aparece en muchas de las otras novelas de esta gran saga que se llama K-Verse o K-Verse, que es una serie hecha de muchas series en que todos los personajes se entrelazan, se encuentran, participan uno a la novela del otro y es todo un mundo que sigue en más de 30 novelas y también tiene unos prequels que empiezan hace 90 años en la Guerra Civil Española y siguen hasta el día de hoy.
Sostenía Hemingway que si no habías vivido determinadas cosas, situaciones, si no habías transitado por la parte sórdida de la vida, era difícil escribir sobre los bajos fondos, si no te habías emborrachado varias veces al límite, era difícil escribir sobre según qué historias. No sé si compartes esos parámetros hemingwinianos y si tú has tenido que transitar esos bajos fondos, por ejemplo, de Magaluf y de otras partes que salen en ese recorrido geográfico Pelgarau, por ejemplo, y otras zonas más céntricas de Palma.
Sí, bueno, Hemingway tenía razón, sobre todo sobre las borracheras. Hace muchos años me desperté una vez después del coma etílico en un hospital de Milán. Una experiencia de toda manera interesante. Pero sí, es que hay que vivir un poco al límite muchas cosas para entrar en este mundo. No hace falta hacerlo todo, no hace falta que participar a no sé, gente que se dispara o cosas como estas. Pero en Magaluf había, sobre todo hace 12 años, 10 años, el tiempo de esas novelas, había un mundo que unos turistas no veían y otros turistas veían a su pesar. Y era una cosa interesante que merecía contar. También porque lo que pasaba allí era también una metáfora de lo que puede pasar en todo el mundo. Así que se roban ideas a la realidad y se devuelven a la narrativa. Uh-huh. Es muy interesante si uno quiere vivir en estos dos mundos, la realidad y la literatura negra.
¿De qué fuentes has bebido? ¿Qué novela negra has leído? Nos vamos a los clásicos, a Hammett, a Kane, a compañía, a Chandler, quizá la novela negra nórdica de las últimas décadas que funciona tan bien. ¿Qué es aquello que te ha estimulado y influenciado?
Seguro. El primer nivel es la novela negra estadounidense, americana, de que yo también fui traductor a veces. Pero el segundo nivel fue la novela negra barcelonesa, sobre todo, y española en general. Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Andreu Martín, Pedro Casals, y también un poco de la neopolisiaca mexicana, Paco Ignacio Taibo II. Tuve el placer, el honor de conocerlos. Algunos son o han sido amigos. Pedro Casals ya no está entre nosotros. Y fue traductor de algunos de ellos. Así que esto me ayudó a vampirizar algo de la sangre de la novela negra española. Y sé que cuando escribía a la trilogía de Blake, todo esto que había sacado de ellos iba a salir en las páginas. Lo único era hacerlo llegar también, por fin, al español, que es lo que acabo de conseguir con estos libros, que se encuentra el primero y se encontrarán en Amazon.es y Amazon.com.
De momento es el punto de venta, ¿no? Si quieren adquirir, por ejemplo, Black Zero o cualquiera de los de las novelas de tuyas o protagonizadas por Tony Black, Amazon es la puerta.
Sí, o las librerías si quieren estar en el sistema Amazon Business, porque yo he trabajado en librerías, me encantan las librerías y me gusta que la gente pueda comprar libros en librerías, pero en esta situación la única manera para llegar a todo el público hispanohablante era a través de Amazon, con una editorial italiana, una de las mías, que es Excalibur Milano, que los publica en esta manera en todo el mundo al mismo tiempo.
Uh-huh. ¿A qué se dedica Andreu Carlo Cappi, aparte de escribir, o solo te dedicas a escribir, que ya es que ya
bueno,
es mucho?
Me dedico a escribir y sobrevivir en el mundo, en la jungla editorial italiana, que es bastante trabajo. Yo soy escritor, pero también traductor, curador de antologías, de colecciones de libros, y a veces, también en estos días aquí en Magaluf, llego a trabajar 20 horas cada día, porque hay un montón de cosas que hacer. También soy jurado en algunos premios literarios. Ahora voy a ocuparme como presidente del jurado de un premio literario que está en Calabria, sur de Italia, el premio Torre Crawford, que está a la sombra de una atalaya una torre española del siglo XVI en San Nicolarcella, Calabria, y es un premio que nace de un escritor estadounidense nacido en Italia, que también vivió y murió en Italia, que fue un puente entre Italia y el mundo de habla inglesa. Uh-huh. Y en su honor hacemos ya desde el 2020 un premio literario en idioma italiano.
Pero se puede presentar todo el que quiera que escriba en italiano. Todo el que escriba, autor o autora.
Que escriba en italiano, sí. Uh-huh. Y es mucho trabajo y mucho más trabajo voluntario, porque la cultura muchas veces requiere no cobrar y trabajar para la cultura, uh-huh, por amor a la cultura.
¿En qué momento está la novela negra italiana, Andrea? Con esos grandes referentes que tenemos,
tiene,
¿no?
Muchos, sí, tiene mucho éxito, pero se ha vuelto un poco más al estilo post-Agatha Christie o post-George Simenon. Uh-huh. Hay muchas historias sobre comisarías, sobre inspectores, algunas muy buenas, algunas un poco de rutina. Y no hay muchos experimentos. Habían muchos en los años 90 cuando la novela negra italiana tenía que luchar para ser reconocida, porque en Italia llegó mucho más tarde que la novela negra española en España. Por ejemplo, en las novelas de intrigas internacionales y espionaje en Italia, los autores necesitaban seudónimos extranjeros porque las editoriales decían: no te van a comprar si publicas con tu nombre. Así que hace 30 años yo era bastante conocido como el autor Andrea Carlo Cappi de novela negra, pero para pasar al espionaje tuve que adquirir un nombre extranjero. Y querían, como tenían mucho éxito las novelas de espionajes francesas, uh-huh, tuve que convertirme en un autor francés. En realidad hice una trampa. Ellos querían un autor francés. Yo me firmé como François Torrent, que es un apellido de estas partes.
Sí, sí, bueno.
Pero ellos pensaban...
Tenemos a Ferran Torrent, gran escritor en lengua...
Pero ellos pensaban que era francés, François Torrent, y cayeron en la trampa. Así son casi 25 años que tengo esta segunda identidad de François Torrent, que en realidad ya está en los libros. Al final se revela que es una falsa identidad. Todo el mundo, todos mis lectores saben que es un seudónimo, pero ya es una marca registrada y muchos libros salen bajo este nombre y después vuelven a salir con mi nombre de verdad. Pero esto crea un montón de confusión.
Y una esquizofrenia, ¿no? Incluso.
Sí. Además, Paco Torrent es uno de los personajes de este mundo, que incluye también a Tony Pursey, Tony Blake. Tony Blake en sus novelas habla de su amigo Paco Torrent, a veces se encuentran, y hasta en algunas novelas aparece el abogado Lick Salinas, que es el personaje de Pedro Casals. Bajo licencia me autorizó a incluir su héroe en mi mundo de miles de personas, de mi personaje.
No hay buena novela negra, Andrea, sin sociología, sin denuncia. Eso dicen los cánones. Y aquí hablas, en este libro, en Black Zero, hablas mucho de inmigración, con papeles o sin papeles, pero sobre todo de explotación laboral vinculada, ¿sí?, a esa inmigración, ¿no? Entiendo que es una denuncia, entiendo que es un posicionamiento ideológico, político, también en relación a uno de los temas cruciales de nuestro tiempo.
Sí, porque conocí aquí y en Italia trabajadores latinoamericanos en situaciones oscuras, muy a riesgo de explotación, y por eso aprecio mucho lo que ha hecho el gobierno español hace poco tiempo, y no entiendo lo que hace el gobierno italiano con su teatrillo de estos días, pero bueno, si me pongo a hablar del gobierno italiano, nos van a censurar y se crea un problema diplomático.
No hay censura, hay tiempo, hay un tiempo que es finito, porque es el tiempo del programa, pero si quieres hablar más del gobierno italiano... De hecho, el gobierno italiano podría protagonizar algunas de tus novelas.
Bueno, en este mundo...
O la política italiana, imagínate.
En este mundo del covers hablo mucho también de... política internacional, geopolítica, y también hablo de infiltraciones en la política italiana o en la política internacional. Y lo que vemos ahora en este mundo de la derechificación, si existe esta palabra, es algo que me preocupa ya a partir del 2002. En muchas novelas mías he hablado de esto y lo sigo novela tras novelas con mucha preocupación y revelando todo que consigo descubrir en mis libros.
Andrea, ¿cómo te imaginas la evolución del personaje y también de tu propia escritura? Supongo que quieres seguir transitando la novela negra, que es un terreno que se nota que te sientes cómodo, que fluye, pero no sé si tienes aquel interés o aquella tentación también de irte hacia otros campos bastante diferentes, por ejemplo.
Bueno, yo sigo trabajando en muchos, en muchos campos. Aparte del covers, escribí novelas de ciencia ficción, de fantasy, hasta he ganado un premio en 2018 por la mejor novela fantasy italiana. Así que sigo pasando de un género al otro y no tengo tiempo de aburrirme. El pobre Tony... En estos últimos años solo ha sido un personaje que hacía cameos en novela de otras series, porque mi mayor preocupación ahora es la geopolítica y mis novelas se centran sobre todo en todo lo que está pasando en el mundo y que vemos cada día. Con las misteriosas conexiones entre poderes, Rusia, Israel, Estados Unidos, pero también pasando por Italia y otros países, guerras, genocidio en Gaza y todo esto. Y hay muchas cosas que son conectadas en un gran plan de intereses internacional que no me gusta para nada.
Supongo entonces que estás tentado también por un género un poco más periodístico, quizá, no sé.
Bueno, me han dicho que yo hago periodismo
o de ensayo, de reportaje.
No, periodismo sin hacer periodismo.
Sí,
cuando trabajas en una novela no estás haciendo periodismo, pero tienes la oportunidad de hacer ver al público ciertas cosas a través de una novela. Es como dicen en las escuelas estadounidenses, show, don't tell. haces ver en una historia lo que pasa y el público lo entiende mejor que cuando lee un ensayo, porque dice un ensayo tan aburrido. Pero si lo ves en una novela de intriga y de acción, te se cuela más en tu mente. Me han dicho, por ejemplo, que hace unos, no sé, 15 años, 12 años, cuando escribí sobre ISIS, el Daesh, mucha gente entendió mejor el fenómeno de ISIS gracias a mis novelas, porque yo ponía toda la historia all'interior de una historia de espionaje y de intriga. y se entendía más que si miras cada día el telediario y coges solo unos pequeños trozos de la historia. Así ves el panorama completo y dices, ah, por eso ha pasado esto y sigue pasando este otro. Y creo que esta es una función muy importante de la novela de intriga, decimos. Es una función propedéutica sin aburrir al público. Y además para mí es una manera de luchar para hacer evidente trozos de verdad en un mundo lleno de bulos y propaganda en que la gente ya no llega a entender nada de lo que ocurre.
¿Cuándo escribe Andrea Carlo Cappi y en qué contexto? ¿Qué necesita? ¿Música, espacios sin ruido? ¿Necesitas silencio? ¿Necesitas noche? ¿Escribes en cualquier momento?
Necesito puros toscanos italianos y unas bebidas de vez en cuando. Y después puedo escribir con ruido, en silencio, por la noche, por la mañana. A veces trabajo a partir de las 4 de la madrugada hasta la medianoche siguiente. Lo único que necesito es sí, un poco de estímulos de tabaco y alcohol, pero sobre todo seguir lo que pasa, lo que veo en mi mente. Es como si hubiera una película que se desarrolla en mi mente y yo tengo que escribir todo lo que pasa en directo, sin perderme ni un fotograma.
Pues te animamos a que sigas vigilando la realidad y la vida para luego plasmarla en novelas como Black Zero y en este personaje maravilloso que es Tony Black, con sus grises, con sus claros oscuros, con sus virtudes y sus defectos. Muchas gracias, Andrea Carlo Cappi.
Gracias, gracias.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego amb Mònica Borràs i amb tu.
I ho dèiem al principi, parlant també de teatre, avui a la vida una parella està de vacances en un hotel de Palma, relax, a bromes a la piscina, cançons italianes i un joc, fer una llista de persones en qui podrien ser infidels sense conseqüències. Estimulant, segur, divertit, pot ser, arriscat, també.
He preparat un còctel. El teu preferit.
Un Bloody Mary.
El teu segon preferit. Còctel.
És un poc fosca, per ser un cosmopolitan. Això no és un còctel, jo, això és un tinto de verano.
Un tinto de verano. T'encanta. T'encanta, sempre t'ho demano. Quan anava a sopar la tagliatella.
Ja. Escoltam El Tauró, la prequela, diguem, del Tauró, del qual en parlarem avui. Es va estrenar al Teatre de Butxaca. Està escrita per Alfonso Morillas. Com estàs, Alfonso?
Hola, què tal, Rafa? Com estàs?
Interpretada, ja els heu sentit, per Laura Andújar. Com estàs, Laura?
Hola, molt bé.
I també Rodo Genet, que no només s'atreveix a interpretar, que d'això sap una mica, està començant, però bé, té una certa ja trajectòria, sinó que també s'atreveix a cantar.
A cantar en italià. Hola, Rodo, sí.
No, millor en italià, perquè almenys no s'entén massa.
Sí, 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 millor, millor, exacte.
Mi piace la mela, o sigui, una autèntica barbaritat. Alfonso, la gènesi d'aquest projecte, que ara s'allarga, recordem la cita, perquè han vingut també a fer promoció, dijous 27 i dissabte 29, dos passis, 7:30, i 9:30 al rooftop de l'hotel Ars Magna. On està això? Al carrer Blanquerna de Palma.
La gènesis, bueno, pues hicimos esta pieza como encargo para el Teatro de Butxaca. Nos lo pasamos muy bien, funcionó muy bien y pues cualquier excusa es buena para juntarse con estos dos delincuentes y volver a jugar. Y es lo que hemos hecho, pues jugar, alargar la obra, no metiendo más chicha porque sí, sino intentando darle más profundidad a lo que se quedaba un poco más superficial en la obra de Menorca por duración. Y es lo que hemos intentado, pues bueno, jugar un poquito más y pasarlo bien.
S'allarga el joc, o sigui, quan dius, bueno, l'has de ficar contingut, òbviament, però aquest de joc de mem en qui podria ser infidel sense conseqüències, que està un poquet en el límit,
s'allarga el pre-post. Vale. El pre y el post. El juego, justamente, es de las pocas cosas, debe ser, que más o menos se ha mantenido como estaba. Son 5 nombres, cada uno tiene derecho a 5 nombres, con un veto. Y bueno, a partir de ahí el libre albedrío hace...
I poden ser, o han de ser persones, diguem, famoses, conegudes, desconegudes. Aquí allà, faríem massa spoilers, no?
Allà, no, hi ha una primera norma que posa ella, que han de ser inaccessibles.
Ah, vale.
En principi, inaccessibles. És la primera norma, però després, clar, intentes jugar una mica més, intentes apropar, va, que siguin de Balears, ui, ui, ui.
Uf.
Ah, el primer que t'ha sortit ha estat un uf. Això dins una parada és jugar...
Sí,
ja t'arrisques. Ja t'arrisques.
Perquè, clar, Balears inaccessible és com un oxímono.
Sí.
Tard o d'hora te trobaràs aquesta persona.
No et creuarà un cony.
Ahí está la clave. Al baño d'una discoteca, vull dir... Vale, vale, que estimulant, la veritat, quines ganes. Tot això se va estrenar, com dèiem, al Teatre de Butxaca de l'any passat, no? I aquí en Toni Gené, que també el coneixem perquè organitza la cosa, te va dir, escolta, i per què no?
Sí, bueno, de hecho, no? Queríamos hacer una especie de secuela de Bú, de la obra de teatro de Barra, pero yo le dije, no, te vendo otra cosa, te vendo a los mismos actores creando un texto completamente nuevo. Y como ellos necesitaban una obra que pasara a una piscina, pues bueno, pues a partir de ahí creé el Tauró, sabiendo que tenía que pasar a una piscina, y bueno, a partir de ahí fue jugar y saber que tengo a estas dos personas me facilita mucho las cosas, sí, porque ya sé más o menos en qué idioma
no
hablan y la química que tienen entre ellos, así que es muy fácil.
Efectivamente, y que no son malos, ninguno de los dos. ¿Os metéis en la piscina, Laura? ¿Os ficáis o no?
Tendrás que venir a ver.
A ver, no vais
es que
a contar.
Claro, no te puedo contar.
Si no me
contas,
no puedo contar.
No podemos, no podemos.
No
esto
puedo.
Es como el arma de Chekhov.
Els espectadors poden ficar a la piscina. Duc banyador per si de carro.
Tu dul.
Tengo un fardago de billos.
Tralo.
No, però sí, o sigui, per si de cas.
Sí.
Alfonso, la comèdia la domines, t'has posat a fer coses així més dramàtiques i també no te vengas arriba, però on te sents còmode de veritat és amb aquesta, amb aquest carrusel amb sentit, òbviament, de gags, d'acudits dins una història que també moltes vegades és un poc de muntanya russa i demés.
Bueno,
t'estic definint com a autor.
Últimamente pues tengo ese juego por la dramedia, sí. de empezar de una manera y acabar de otra. Es un terreno en el que pues cada vez me siento un poquito más cómodo, saliendo del chiste, que fue a lo mejor Lucifer o fue Sherlock.
Sí, no, sí.
Bueno, creo que también hay que evolucionar y creo que está guay priorizar la historia a los chistes y sacrificar algún chiste para que la historia tenga más entidad y más que conecte más con el público.
També va estrenar fa ja un període de mesos el rooftop de... Aquest cas no era el rooftop, però era Lars Magna. Estem parlant d'un productor, també escritor, director, parlant d'Estranyes Visites, que avui se fa, on se fa, ara mos ho contarà. Parlar amb en Javier Matasán, que a més ja sabeu tots que és especialista en la bachata, i en fem les llenties, però sense verdures. Li fica pastanaga de vegades i tot. Totes les restes són ingredients així que són secrets fins que te les menges. Has menjat llenties d'en Matasán?
No, però ara que m'ho estàs dient, me fa menys ganes.
Javier Matasán, com estàs?
Bueno, pues ofès, òbviament, però bé.
En què m'he equivocat de la teva recepta de llenties?
Que no, quan faig les llenties sense verdures mai no ho faig ballant baixata. Que era reggaeton.
Molt bé. On fas les estranyes visites avui?
A Campos, i estic ara mateix entrant a Campos perquè ja sabem que sortir de ciutat a l'agost no és cosa fàcil i ja hauria d'estar aparcat, però estic conduint entrant a Campos i ho feim avui a les 8. El que passa és que venim amb temps, pues, ja saps, per fer italianes, per preparar-nos una mica, perquè des del juny que a l'Ars Magna no la fem. Però bueno, està tot venut, està tot ple, o sigui que molt contents a priori. Uh-huh. A priori. Després esperem que m'ho surti bé, com sempre.
Uh-huh. Tots dos com a autor... Per cert, el Tauró la diriges tu,
sí.
Alfonso, no? Com a autor...
Bueno,
sí.
Lo que me dejan dirigir.
Correcte, mos imaginem. No, deia que tant Alfonso com tu, Javier, com a escriptors, com a dramaturgs i com a directors, està una mica especialitzat, tu també com a productor, en aquests espais no convencionals, que al final jo crec que atreuen un públic que pot ser després els hi costa més o no tenen tant en el radar funcions al principal o teatres més convencionals. No?
Sí, aquesta... jo crec que és la petita assignatura pendent que tenim, mira, des de fa 15 anys al Teatre de Barra i després en totes les altres fórmules que hem provat, no? Com aquesta de Teatre en Suite i cercant, com n'Alfonso, altres espais. Nosaltres estàvem convençuts, quan vàrem començar a fer això, que creàvem uns espais nous d'oci allà on duíem el teatre i la cultura i que la gent del teatre vindria també cap en aquests bars, però la gent de bar o la gent que no anava normalment al teatre ho descobriria. I crec que el percentatge de gent que ha fet aquest viatge és menor del que pensàvem. No sé si... Ara no m'estic tirant potser una miqueta de pedra sobre el terrat, però és veritat que el teatre li costa, segons quina gent, té una gent molt fidel, un públic molt fidel, però hi ha molt de fixo, molt de gent... Molt fidel al Teatre de Barra, que després no ha fet la passa d'anar-se'n al principal, al Teatre del Mar, al Teatre... En canvi, mira, a la final nostra, a l'entrega de premis del Teatre Barra, sí que l'omplen, no? Però és com una extensió nostra. No sé què pensa en Morilla, en Alfonso, que també ha fet coses després a teatres, si està d'acord amb jo, però crec que no, el trasbasse no ha acabat de completar-se.
Bueno, yo la verdad es que he hecho pocas cosas, ¿eh? He hecho dentro del teatro hicimos Cinestesia, la obra que interpretó Aina Zuazaga, dirigida por Tony Bestard, Y es verdad que son públicos diferentes. Pero bueno, si os sirve de consuelo, que lo dudo, yo sí que he hecho el salto. Yo sí que he hecho el salto de espectador de teatro de barra a espectador de teatro. Y entonces, para mí ha sido un descubrimiento. Entonces, bueno, al menos yo creo que la gente que sí que escribe y que intenta dirigir o que intenta meter el pie, el teatro de barra, pues, ¿qué iba a decir yo? Pues para mí ha sido un trampolín, ¿no? Al menos una puerta abierta a, ostras, hay cosas muy interesantes. Y a partir de ahí, pues he visitado mucho más el teatro principal, la sala grande, la pequeña, el teatro del mar. Y bueno, para mí sí que ha sido una puerta.
Bueno, yo creo que la passarel·la entre el teatre de petit format, sigui microteatre o teatre de barra, sí que ha servit per dramaturgs i dramaturgues que han començat amb aquests espais no convencionals i després han anat cap a sales. Pot ser en el públic, no, però també pot ser, Rodo, que s'estigui creant, generant un públic de teatre de barra o teatre de butxaca o teatre que va a llocs com l'Ars Magna, i que tampoc és estrictament necessari que després se'n vagi a sales, no?
Sí, al final, el que a nosaltres ens interessa o una de les tasques nostres és que la gent consumeixi cultura, no? I si som gent que li atreu més aquest format, pues benvinguda sigui, i si hi ha dues, tres persones que fan es vot al teatre a set sales, també benvinguda sigui. El que és indiscutible és que la tasca que ha fet, sobretot Teatre de Barra, aquests darrers anys, és fantàstica, i la quantitat de gent que s'ha apropat a... que mos ha arribat a venir a veure en els bars és ingent. A Palma, moltíssima gent passa per els bars per veure les diferents edicions de Teatre de Barra, i ho gaudeix molt.
I és molt diferent, Laura i Rodó, vos demanen a tots dos, tu has fet, per exemple, la pell de Sargantana i altres produccions, en Rodó se passa la vida alternant, sí. Bueno, molt en sales, òbviament. El públic de Teatre de Barra, diguem, i de sala més convencional és també molt diferent?
Bé, jo crec que és que, clar, ja només la disposició del públic ja fa que tot sigui molt diferent. Tenir una cervesa de mà amb una tapa i veure una obra que estàs amb els actors super a prop és molt diferent a seure un pati de butaques que pot ser t'allunyar una mica, però que te permet fer projectes molt més grans o amb altres dimensions, que també està molt bé. Són diferents, però... O sigui, se comporten diferents, però ja poden ser els mateixos perfectament.
Sí, també el context és diferent.
Sí.
I supos que estimulant també tenia ja...
Això és format microteatre, teatre de barra o teatre d'espais no convencionals, això m'agrada molt, perquè et permet tenir la gent tan a prop o interactuar amb ells d'una manera tan propera. Hi ha una cosa en el teatre que és que tu te fiques dins una sala fosca, diguem, i imagines, no? I la teva imaginació vola i tu crees un espai allà dins. En el teatre de barra, o en el teatre, en els espais no convencionals, aquesta feina l'espectador ja no l'ha de fer. El que està passant exactament en aquell lloc on són. Vull dir, nosaltres, el Valtauró, no t'has d'imaginar... No, està passant en el terrat, rooftop...
Rooftop.
Li pots dir terrat.
Ja no se pot dir terrat. De l'hotel Ars Magna, saps?
Sí, sí.
És allà in situ, està passant, allò està passant en aquell moment, en aquell lloc exacte on tu estàs.
Molt bé, Javier, venga, minuts promocionals, estranyes visites, a quina hora, en quin indret concret de Campos, i recorda un poquet de què va la cosa.
Doncs mira, és a l'auditori de Campos, que és aquella antiga capella molt xula que està al carrer principal, que li diuen l'auditori ara de Campos, i és a les 8 i a les 9 i mitja fent dos sessions. I bueno, pues és l'obra que vàrem, que és com un tríptic, no?, d'estranyes visites, molt en la línia de teatre en suite que vàrem estrenar fa dos anys de Piccolo, que tens per aquí asseguda a la nostra Piccola,
en Laura. Sí, en Laura.
Doncs aquí nosaltres, pues, per primera vegada des que ho vàrem estrenar a l'Ars Magna, ho fèiem fora, ho fèiem aquí a les festes de Campos, amb en Joan Manel Badell i en Mariona Auf. I bueno, pues una comèdia per riure, per passar-ho bé i per refrescar, perquè ara ja m'he aturat, ja estic al carrer i t'ajudo que estava millor el cotxe,
Què vols, que nevi a l'agost a Mallorca?
No. Nevar seria estrany, però com a mínim tindríem de què parlar.
Estàs parlant d'un home que fa llenties a Segós. Vull dir que...
Fa llenties sense
fa molta calor.
Escolta, jo el que vull deixar clar... Bueno, ja això ho aclariré amb en Morillas, que quedaré amb ell un descampat o alguna cosa així, per saber, perquè fins ara era company i també amic, ara ja no, perquè m'ha contraprogramat dia 27, que són els grans èxits del Teatre de Barra, un clàssic de l'estiu. Un èxit de l'estiu, un clàssic ja. Claro. I ell me contraprograma el seu Tauró, que suposo que mossega. Però bueno, jo aniré dia 29, que ho sàpigues, Alfonso.
Vale, no, la gente puede ir al Teatre de Barra, als grans èxits que ja s'han hecho, o venir a un estreno...
unas lentejas recalentadas de Matesán o ir aquí al caviar que...
Libre albedrío.
Caviar de Tauró.
El dia 27 on són els grans èxits?
En el Ars Magna.
A la misericòrdia. Els grans èxits, com sempre, a la misericòrdia. Bueno, com sempre, en els darrers 5 o 6 anys, a la misericòrdia de Palma i a les 8 de Sora Baixa, ja ho saben, 3 dels èxits del Teatre
Barra. Clar, que ha hagut de triar 3 peces on no estigui en Rodon i Laura, que ja és complicat.
Ha estat complicat, d'aquí que estigui retant, i li anava a deixar triar les armes, però ara ja no, perquè s'ha posat xulito. Però bueno, que sí, ha estat complicat, però són 3 peces molt exitoses. Està Dink, que va ser la guanyadora dels còmics, està la Bruixa de l'Oest, que tothom coneix també, que va guanyar a Marionau la millor actriu, i després recuperam, que encara no havíem fet el que seria la segona part, o un spin-off, o una precuela, no sé molt bé què, de Jengo en Tàperes, amb Toni de Los Ángeles i Naina Cortés, que fa moltíssim que la passejam encara, i que se diu Teatre de Barra, amb interrogant, i que, bueno, pues que ja era hora que vingués també als grans èxits. I són aquestes les peces de dia 27 a la Misericòrdia.
I ja parlarem de la pròxima edició del Teatre de Barra, diguem, edició mare, no sé com dir-li, no? Que estrenau al setembre, sí. Que ja estan triades les peces, vaig una mica despistat.
Estem ara dia 14.
Estau llegint, els jurats.
Sí, estic llegint encara, jo personalment ja les he llegides, però encara no tinc les votacions de la resta. Divendres, a les 4 de 5, ho penjarem a xarxes, quines són les 5 peces
divendres,
triades, i començarà tot el procés de producció, vale. Fins a estrenar el dia 17 de setembre.
Javi, molta merda per avui, penja, perquè l'he de demanar en Alfonso si s'ha presentat. Estranyes visites avui al campus. No te demanc. No te demanc, Alfonso, perquè ha de deliberar el... I tu és des que s'identifica... T'ho he dit jo, que està jugant molt d'anys.
Aquesta vegada no
ha estat jugant. No ha volgut. Bueno, però ja veurem, no? Ja veurem.
No digo nada.
No, però jo t'he dit jo tu, i no del Teatre Barra, perquè és vera, o sí, però és vera que t'estàs com especialitzant en històries de parella. Ja som un parell mallorquí. No?
De hecho, digamos que el Tauró cierra la trilogía de las parejas, vale. O el trío de parejas, de Rumis, que empezó con Bú, siguió con Rumis, y ahora digamos que el Tauró... Pues alarga el universo, al final es un campo muy, muy fructífero, porque quien más quien menos ha tenido una pareja, y es fácil que se identifiquen con alguna de las cosas, no necesariamente, o sea, pero bueno, hay mucha semilla que puede pues no sé, cuadrar con alguien.
En quines fonts identificables i menys identificables veus per construir aquestes històries? Perquè, clar, de vegades veus coses de Woody Allen, que és bastant...
Sí, no lo sé. Nick Hornby me gusta mucho. Es El estado de la unión, del último libro que hizo la serie. Al final, historias de un matrimonio, siguiéndolas, en un género completamente diferente. Cualquier cosa que tenga relaciones humanas, pues me interesa. Y si son de pareja, pues... Últimamente no sé muy bien por qué, pues me interesa un poquito más, pero yo creo que con esto, con el Tauró, ya podemos hacer un punto y aparte y cambiar de...
Rodo, que tens entre mans el Cirango que continua girant, espero, perquè la veritat és que va sortir ja una cosa molt, molt guapa.
Sí, continuem girant amb el Cirano, continuem girant amb el Covard.
Sí, el Covard, que no l'he vist encara.
Que ha entrat dins el circuit el Cuber. I tindrem ara possibilitat de fer funcions a Catalunya i València i d'exportar aquesta obra, en principi tan menorquina, diguem, però tan universal a la vegada.
Amb el Leon Manso, ja també.
Amb el Leon Manso, sí. I res, tot el que surti, estic amb les... Com es diu això? Joder, no me surten ni els noms ja. De les que tenc en cap, ja no surten noms. Ahir, per exemple, vaig fer un Magallanes.
Ah, el Magallanes, encara sí. Rodant... El cicle aquest de l'Eclipsi, sí, de Geroni, sí. Que aquesta, ja quantes funcions has fet de Magallanes?
No ho sé, perquè no tinc aquí. Ho tinc que apuntar per cada banda. Però la vam estrenar... Soc més.
Més de 50.
Sí, la vam estrenar el 2019.
Uf!
I aquesta l'han fet a totes les illes, l'han fet a diverses illes de Canàries, l'han fet per la península, l'han fet a Xile... fa, això, 7 anys que l'ha rodat.
Has viatjat més que en Magallanes.
He viatjat més que en Magallanes, sí, sí. I encara rodam, sí, sí.
I Laura, què tens en marxa? Ara no
és que jo no sóc en rodogener, saps?
Bueno, ningú és en rodogener. Ningú és en rodogener. Jo, quan, mira, l'altre dia, venia una dramaturga, amiga dramaturga valenciana, estava per casa nostra i em deia, qui és l'actor, l'actriu que... I jo, mira, en rodogener. En rodogener fa 365 dies tot l'any, potser fa 290 bolos, no?, de mitjana.
Una cosa així.
I faig curt perquè hem de llevar els dilluns, no tots, perquè segurament a qualque dilluns es faré qualque cosa, i aquells dies així sueltos, tontos, no? Ningú és rodogener, no te preocupes. Però parla't en Laura Andújar.
Vinga, pues Laura Andújar, hola, què tal? No, jo estic ara... Bueno, lo que facin Alfonso, ja sabeu que sempre vull de la mano d'Alfonso, donde vaya.
I ell de la teva.
Sí, sí, somos un pack. No, i ja està, anem fent teatre de barra en els pobles, tot molt que de cap de setmanes. La veritat que surt un munt de bolos.
Piccolo, no?, també.
Tens sí, més funcions de piccolo.
Piccolo, de fet, en tenemos un piccolo. Este sábado.
Este sábado.
Este sábado.
On el feis?
¿Dónde lo hacemos?
No tengo ni idea. Yo no tengo nada que ver con Piccolo. Yo soy el técnico, voy de técnico de sonido.
¿Quién va a dirigir Piccolo? Que me recuerdo.
Mate.
Así que le escribía en Rosselló.
Sí, yo voy de técnico de
sonido. Vale, vale.
Bueno, no me recuerdo, pero con Mirin que surt.
Hauries de saber, sobretot per anar-hi.
No, mira, ma mare sempre se'n riu d'això perquè em diu, on vas actuar? I dic, no ho sé. Jo el mateix dia em diuen, vine aquí, i jo vaig.
Un moment, això és molt d'artista, és molt Núria Espert, eh?
Ah, sí? No, home.
Sí, on actues avui, Núria?
És per despiste.
No sé, el meu mànager m'adu, i jo pujo a l'escenari, i tots els teatres, vulguis o no, són iguals.
Tenc el xòfer a la porta,
i ja m'adu. I ell diu, buenas noches.
Ai, el TNC, pues venga, el TNC.
I diu, buenas noches, Valladolid, i se queda igual.
Me diu, en 2 minuts me diu en l'idioma, avui en francès, Núria Espert, i jo, mon Dieu.
I ho fa. Soc molt despistada, tinc un problema molt greu de despiste i no sé on vaig mai.
Núria, això tenia que estar en la sèrie.
Sí, estàs.
Què ha dit, Alfonso?
Dicho que tenia que estar en la sèrie i està aquí con nosotros, imagínate.
De hecho, tenia un casting, oi? En el Metropolitan de Mallorca. Pensava que la setmana que viene. Bueno, Laura Andújar.
En fi.
Te seguirem molt de prop, que ens agrades molt.
Gràcies.
Molt bé. Idò, Alfonso Morillas, moltes gràcies. Recordem les cites. Dijous 27 i sí? Dissabte 29. Uh-huh. Dos passes cada dia.
Sí. 7:30
i 9:30. Uh-huh. Amb banyador, no?
I a piscina.
A piscina. Podeis tomar algo en el rooftop, també. Instalaremos un pequeño bar. Bueno, nosotros no, los de Las Magnas instalaran un pequeño bar.
Aforament per quantes persones?
30 persones. És com...
Queden entrades.
Queden entrades.
Poques.
I què s'ha de fer per obtenir-les?
Comprar-les, bàsicament.
Sí, però a través de què? Gràcies, sí, també. Claro, no. Com el de la comèdia, com el de la comèdia.
No, bueno.
Com si l'han presentado. Porta-li el micro.
És complicat, perquè jo crec que sí, se meten en la red de Laura Andújar o mía, perquè sí. De Rodó és un espíritu libre.
Bueno, yo una vez quise...
Pero, igual, no, pero bueno, en Eventbrite, no sé cómo se pronuncia, ponen el tauró y saldrá. Y si no, pues damos mucho la chepa por redes y ahí es fácil de... Ahí se reserva las entradas. Ojo, que ponga que son 0 euros, no significa que sea 0 euros, sino que se reserva el espacio. Y como el espacio es tan pequeñito...
Y luego pagas allí mismo.
Y luego pagamos allí. Pagan ellos.
Espero que
ahí
sí.
Ahí en el As Magna. Como el espacio es tan pequeñito, preferimos que 30 personas lo vean bien a que 60 lo vean regular.
Vale, 27, mira, lo tengo apuntado ya. 27, el Tauro. Acaba el programa a las 7.
Uh-huh.
Y a las 7 y cuarto, a mi ritmo 7 y... llego allí.
Perfecto.
Perfecto.
Y después
ya tienes tu entrada.
No.
Porque
no,
quedan
pero,
cuatro,
no, pero Alfonso me dijo que me...
A ver. Pero tienes un bañador.
O sea, pero tengo mi bañador y tengo mi flow y
claro.
Tengo mis influencias.
Ah,
o sea,
flow, claro, es verdad. Claro.
Te acabo de entrevistar descarada a que te corto el micro también. Quiero mi entrada. Lluís, ¿vols una entrada para el Tauro? Venga, que sean dos. ¿Cómo sois aquí los artistas? Alfonso Morillas, moltes gràcies.
Laura
Andújar. Vinga, molta merda. Fins la setmana que ve, que vos veurem allà, nosaltres, Rodo. Moltes gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
Vinga.
When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ding-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella, hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella, when the stars make you drool just like pasta flies, oh, that's amore. When you dance down the street with the club at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's a
bon vespre, són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.